28 de diciembre, último viernes del año y última columna de Derechos Humanos de 2012, al menos. Y ya tenemos para ello, como no podía ser de otra manera, para hacer un repaso de lo principal en Derechos Humanos de este año 2012, a Lucía Pereira, a nuestros estudios. Buenos días, Lucía, bienvenida como siempre.
Buen día, feliz último viernes del año para todos. Sí, vamos a hacer repaso. En realidad estuve leyendo algunas cosas para hacer esta última columna. Y en un libro de Carlos Castaneda me encontré que dice que somos o nos convertimos a través de la vida en comunidad, en seres cíclicos, que además nos regimos por el tiempo. Será por eso que cuando termina el año o cualquier etapa solemos hacer un balance o al menos una mirada hacia atrás para ver qué hicimos, qué aprendimos, a quienes conocimos. Y eso también viene acompañado en general de una mirada hacia adelante, hacia lo que queda por hacer. Eso podría explicar por qué la columna de hoy está dedicada a ver de qué hablamos respecto a los derechos durante el 2012. Quiero decir que también influye en esto de hacer retrospectiva, que cuando llegan estas fechas uno está pensando más en las vacaciones que lo que está produciendo ahora, así que qué mejor que volver a escuchar producciones en las que trabajamos en serio durante el año con muchísima más energía de la que nos viene quedando después de tanta despedida, asado, salida, sol y playa. Uh-huh. Antes de empezar a hacer esta columna, allá por abril, me pareció que podía ser difícil encontrar un tema por semana para desarrollar que estuviera vinculado con los derechos humanos. La verdad es que no fue difícil porque hay muchísimas áreas de nuestra vida, del ámbito público y privado, que hacen a nuestros derechos. Por suerte, a través de varias luchas que se vienen dando hace tiempo, este año particularmente hubo varias acciones a nivel social y político que de alguna manera modificaron la noción de derechos. Se dieron varios debates que todavía no han culminado, pero que por lo menos empezaron. Decíamos en la primera columna que muchas veces en Uruguay se asocia el concepto de derechos humanos con la dictadura, que es el hecho más atroz de violación a los derechos que tenemos en nuestro pasado reciente, pero sin dudas el término abarca mucho más. Para conocer opiniones acerca de esta idea, para la primera columna salí a preguntar qué es lo primero que se te viene a la mente si te digo derechos humanos, y vuelvo a compartir el audio con algunas de las respuestas.
Desaparecidos, ley de salud sexual y reproductiva o derechos sexuales y prodiversidad y después pienso en los generales, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la Convención de los Derechos Humanos.
Hablamos de derechos humanos, pienso en dictadura, y también si hablamos de derechos humanos, ahora se me viene el caso de Macarena Gelman. Hay otra cosa que es mucho más amplia y es derechos humanos no tiene que ver solamente con los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
Derechos humanos, justicia. Es la primera idea que se me viene a la cabeza. Creo que los derechos humanos tienen que abarcar como todos esos derechos justamente que tienen las personas, pero no vienen solamente por el lado de la libertad o por el lado de la integridad, sino que creo que también que el concepto de derechos humanos va como un poco más lejos y tiene que ver con el entorno en el que vive el ser humano, que tiene que ser un entorno digno, la relación que el ser humano tiene con la naturaleza y todo eso.
La justicia, la búsqueda de los desaparecidos, eso es lo primero que se me viene a la mente. Es decir, algunas jueces, algunas fiscales y las excavaciones automáticamente. Si puedo pensar un poquito más, pienso en aquellos casos de violaciones a los derechos humanos que todavía no han avanzado en la investigación y que creo fundamentales, como por ejemplo el caso de asesinato de Miquelín y Gutiérrez Ruiz, o las desapariciones del segundo vuelo, que todavía no sabemos dónde están, si me apurás un poco más, que siempre fue como una especie de obsesión, ¿qué mierda pactaron los milicos con Sanguinetti en el club naval? Son cosas que siempre me han perseguido.
Con las violaciones que hubieron, cuando la dictadura, en esto de que encontraron los cuerpos.
La dictadura, el derecho de seguridad de la dictadura.
Derecho del hombre.
El hombre en general, derecho a un hogar, derecho a la vida.
El conjunto de derechos que garanticen la vida plena de una persona. Alimentación, salud, vivienda, educación. Y creo que esos son los derechos básicos. El derecho al trabajo.
Asegurar la libertad de vivir, de alimentarse, educarse.
Son los derechos que tiene alguien para ejercer. Yo tengo el derecho de ser respetado, por ejemplo.
Lo que puede hacer una persona y lo que no puede hacer. Vivir en un ambiente limpio.
Es un concepto muy amplio, que abarca muchísimas cosas.
desde los derechos laborales, los derechos de las personas, los derechos de las mujeres, de los niños. No, los derechos de las personas en todos los aspectos.
Es cumplir con los requisitos básicos para tener una vida digna. Respeto.
Derechos humanos y libertad y el mundo. Cuando vos decís derechos humanos, yo me figuraba el planeta Tierra, todos los seres adentro en armonía.
Pienso primero en el hombre, como ser social y con todos los beneficios que debe gozar.
El derecho al libre pensamiento, a la integridad física, a la integridad intelectual, el derecho a la libertad.
Una lucha que viene bastante grande, se me viene Bob Marley a la cabeza.
Los derechos básicos para todas las personas, las responsabilidades que se tienen que cumplir por parte del Estado y también las que las personas tienen que exigir. Y los más importantes me parecen que son derecho a la educación, al trabajo, a la salud y a decidir sobre nosotras mismas.
Durante el 2012, en la columna de Derechos Humanos, hablamos de aborto, de matrimonio igualitario, de la legalización de la marihuana, de la ley de protección para los huérfanos de violencia doméstica, de la creación y puesta en marcha de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de la marcha del silencio, como siempre, de los derechos de los niños, de la diversidad, de la libertad de credo, de algunos resultados en las investigaciones relacionadas con los desaparecidos, de turismo social, de los derechos de la población afro, de los viejos, de la libre expresión, de la violencia sexual, de educación, de cárceles, trata de personas, accesibilidad, migrantes y algún otro tema que seguro se me está escapando y, por supuesto, muchísimas actividades de la cultura relacionadas directamente con los derechos. En algunos de estos temas, desde que los tratamos hasta el día de hoy, hubo novedades positivas, en otros seguimos igual. El 6 de julio hablamos de matrimonio igualitario. Escuchemos lo que decíamos hace casi medio año atrás acerca de este tema. Hoy vamos a hablar del derecho a fundar una familia. El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que los hombres y las mujeres tenemos derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarnos y fundar una familia. Casarse significa contraer matrimonio y matrimonio, según la Real Academia Española, es la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. La palabra matrimonio viene del latín y se podría decir que significa cuidado de la madre o de la mujer. En cualquier caso, históricamente surge para que el hombre cuide de la mujer y le herede su patrimonio a la mujer y a sus hijos. Por eso, antiguamente solo se casaban quienes tenían cosas que heredar a su descendencia. Las personas pobres durante mucho tiempo no tenían derecho a casarse porque se entendía que era un trámite innecesario. En una cultura largamente patriarcal como la nuestra, siempre se creyó que las beneficiarias de unirnos en matrimonio somos las mujeres. Supuestamente el matrimonio debería otorgarnos al sexo débil algunas seguridades, como la económica o la protección, que por nuestra proverbial debilidad debemos buscar en los machos. Este pensamiento es el que rige también nuestra legislación actual, que habla, cuando se refiere al matrimonio, de la unión entre marido y mujer. En lo personal, desconfío un poco de la institución matrimonio, porque si uno piensa que el matrimonio es un contrato que se firma para que las personas que lo contraigan se hagan cargo de determinadas responsabilidades, ¿dónde queda el amor? Pero peco de ilusa, quizás. Pero bueno, capaz yo soy muy idealista y por eso elijo creer que no necesito firmar ningún contrato para hacerme cargo y que mi pareja se haga cargo de las responsabilidades que nos tocan por convivir, por tener hijos, por amar de alguna manera a otra persona. De todas formas, que yo elija no casarme no me impide ver que hay un montón de gente que tiene ese derecho negado. Según el Código Civil, quienes contraen matrimonio están obligados a mantener y cuidar a su cónyuge y a sus hijos en lo relativo a la vivienda, la comida, la educación, ropa, medicamentos y todo lo necesario para que una persona pueda desarrollarse saludablemente. El contrato de matrimonio exige además fidelidad mutua y auxilios recíprocos a quienes se casen y dice que marido y mujer contribuirán a los gastos del hogar proporcionalmente a su situación económica. Y otro elemento importante es que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre marido y mujer. Esto quiere decir que los bienes que se adquieren mientras uno está casado son de ambos. Según lo que se desprende del texto de la ley, hoy tenemos derecho a casarnos solamente los que queramos casarnos con alguien del sexo opuesto, porque es una unión entre marido y mujer, hombre y mujer. Hay otra figura legal, que es la unión concubinaria, a la que pueden acceder todas las parejas, homo y heterosexuales, pero es diferente al matrimonio. La unión concubinaria, que se aprobó por ley en enero de 2008, es la unión, de hecho, de dos personas, cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual, que mantienen una relación afectiva de índole sexual y que implica una convivencia de al menos 5 años en forma exclusiva e ininterrumpida para poder acceder a esta unión y que se accede a través de un juicio en el que hay que presentar testigos. Para resolver esta carencia del derecho al matrimonio que sufre una parte de la población, sobre todo teniendo en cuenta que el matrimonio genera el beneficio de herencia y de cobro de pensiones por viudez, por ejemplo, el colectivo Ovejas Negras, a través de Michelle Suárez, que es la primera abogada trans de Uruguay, redactaron un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que el Frente Amplio, a través del diputado Sebastián Sabini del MPP, ingresó al Parlamento en septiembre del año pasado. En el primer artículo, el proyecto establece que el instituto del matrimonio implicará la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos. La Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento tiene a estudio este proyecto y seguramente en las próximas semanas se concrete una invitación al colectivo Ovejas Negras y a las cátedras de Derecho de Familia, tanto de la Universidad de la República como de universidades privadas, a la Comisión Parlamentaria para ampliar la información al respecto antes de poner a votación esta nueva ley. El proyecto de ley de matrimonio igualitario incluye también las modificaciones relativas al divorcio, que podrá solicitarse por mutuo acuerdo o por la sola voluntad de cualquiera de las partes. También se modifica la ley que regula todo lo que tiene que ver con la identidad de los hijos. Se estipula que tanto los hijos nacidos dentro del matrimonio como aquellos nacidos por fuera del mismo llevarán los apellidos de los padres en el orden que los padres decidan. Se hace explícito en la ley que todas las normas reguladoras del matrimonio o conexas en las cuales aparezcan menciones como marido y o mujer o similares deberán sustituirse con expresiones como cónyuges, pareja matrimonial, esposos u otras similares que no alteren el contenido de esta nueva ley. En la exposición de motivos que redactó Sebastián Sabini, dice que las leyes no deben someter a la población a modelos ideales, sino que deben dar cuenta de la realidad de nuestro tiempo y consagrar los derechos humanos de todos los habitantes del territorio nacional. Es obvio que desde que se redactó el Código Civil, que se puso en vigencia en 1868, no solamente se han modificado los valores que rigen a las familias, sino también a la sociedad toda. Y si bien podemos estar de acuerdo en que familia sigue siendo el grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, en el último tiempo, en las últimas décadas, han surgido nuevos modelos de familia que se han ido aceptando. Cuando mis padres eran chicos, por ejemplo, era raro tener padres divorciados. Y cuando yo iba a la escuela, era raro que los padres no estuvieran separados. Hoy hay familias monoparentales, homoparentales, hay más uniones libres y yo creo que debemos alegrarnos porque de alguna manera somos más libres o más sinceros y menos hipócritas en este sentido. Antes muchas parejas no se separaban por el qué dirán, muchas mujeres tenían que aguantar cualquier cosa para no perder el sustento económico que representaba el marido. Hoy las mujeres por suerte hemos adquirido, no sin luchar, muchísimos derechos acompañados de responsabilidades también. Y como dice Sabini también, en la exposición de motivos no existen verdades absolutas. Por suerte la institución familia se fue transformando porque se fue dejando atrás la cultura que priorizaba el deber ser por sobre los sentimientos personales, especialmente los referidos a asumir una sexualidad diferente a la establecida por valores tradicionales y conservadores. Es hora de que todos estos cambios se reflejen en la ley y todos tengamos el derecho de elegir casarnos o no.
Bueno, como se dio cuenta, soy Omar Gutiérrez y le pido una sola cosa, a usted vecina y al vecino, no discrimine. Yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario.
Hola, soy Natalia Oreiro. Estoy a favor del matrimonio igualitario.
Yo soy Eduardo Galeano y quiero decirles que estoy muy, pero muy a favor del matrimonio igualitario.
Soy Cristina Morán y estoy a favor del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque es un derecho.
Hola. Soy Eunice Castro y estoy a favor del matrimonio igualitario. Está bueno que todos podamos elegir.
Soy Emilia Díaz y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Soy el reverendo Fernando Frontán y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Hola, soy Fata Delgado y estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Porque en Uruguay todos tenemos derechos y más en el amor.
por equidad, por igualdad y por justicia social. Por todo eso, claro que creo en el matrimonio igualitario.
Soy Lilian Celiberti y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Soy Emiliano Graziari y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Soy Yamandú Cardoso y como verdaderamente estoy a favor de la igualdad en todos los sentidos, también creo en el matrimonio igualitario.
Mi nombre es Abigail Pereira y estoy a favor del matrimonio igualitario porque creo que merecemos una sociedad más justa, en donde tus derechos sean iguales a los míos.
Mi nombre es Cairo y yo apoyo el matrimonio igualitario.
Soy May Susana y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Hola, soy Ana Prada y estoy a favor del matrimonio igualitario porque creo que si somos todos iguales ante la ley, le ahorramos a las futuras generaciones un montón de perjuicios.
Hola, soy Pedro Valensky y estoy a favor del matrimonio igualitario. Porque a la hora de dar amor, todos tenemos los mismos derechos. Y a la hora de dar amor, no hay que hacer diferencias. Vos tampoco las hagas.
Soy Samantha Navarro y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Hola, soy Fernanda Cabrera y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Soy Martín Buscaglia y estoy a favor del matrimonio igualitario. Por muchísimos motivos, el más importante es porque creo en el amor. Amor, 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 amor.
Hola, mi nombre es Silvia Navarrese y estoy a favor del matrimonio igualitario porque creo que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos ante la ley.
Soy Tabaré Rivero y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Hola, soy Dani Umpi y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Soy Malena Moyala y estoy a favor de la igualdad de derechos. Que cada persona pueda decidir.
Hola, soy Manuela da Silveira y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Hola, soy Pedro Dalton y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Soy Liliana Brasinskas y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Soy Larisa y Paola Dalton y por supuesto estoy a favor del matrimonio igualitario en Uruguay.
Hola, mi nombre es César Troncoso y estoy a favor del matrimonio igualitario. Estoy a favor básicamente porque me parece que todo el mundo tiene derecho a la búsqueda de la felicidad.
Hola, soy Juan Castillo, estoy a favor del matrimonio igualitario por coherencia en la vida, porque efectivamente creo en un país más justo, más solidario y donde tengamos las posibilidades de ser todos iguales.
Hola, soy Laura Canoura y estoy a favor del matrimonio igualitario.
Soy Pitufo Lombardo y estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario.
Hola, soy Margarita Musto y estoy a favor del matrimonio igualitario, porque considero que es un enorme avance de la sociedad para terminar con la violencia y la discriminación.
Hola, soy Víctor Hugo Morales. Quiero compartir con ustedes una idea. Un minuto después de haberse votado el matrimonio igualitario, seremos una sociedad mejor.
Hola, soy Carlos Álvarez, uruguayo y vivo en la Argentina. Y desde el 15 de abril del 2010 estoy casado con Martín. Por un Uruguay más justo e igualitario. Los mismos derechos con los mismos nombres.
Después de 6 meses, seguimos casi igual en cuanto al derecho de todos a contraer matrimonio. El proyecto de ley del que hablábamos fue aprobado en diputados con algunas modificaciones por 81 votos a favor en 87. También, aparentemente, contaba con apoyo mayoritario en la Cámara de Senadores, pero a pedido de los partidos tradicionales. El Frente Amplio pospuso la votación en senadores que iba a ser este miércoles que pasó, quedando para el mes de abril del año que viene. El argumento que se manejó en un momento es que no tuvo la discusión suficiente y que pretendían analizar más a fondo la iniciativa que se aprobó en diputados. Los legisladores que se contagian del resto de la población y ya en diciembre están pensando más en las vacaciones que en su deber, pero que todo lo que no hicieron en el año lo pretenden hacer en las últimas semanas y después se dan cuenta que necesitan más tiempo. Así estamos, tendremos que esperar algunos meses más para ver cómo termina este tema en el Parlamento. Ojalá podamos informar el año que viene, quizás en esta misma columna, que Uruguay es un poquito más amplio, más inclusivo y tiene aprobado el matrimonio para cualquier persona. Otro tema que nos convocó este año es el aborto. Recordemos que en diciembre de 2011 se aprobó en senadores el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Hubo que esperar 9 meses, paradójicamente, para que el proyecto fuera tratado en diputados, donde sufrió cambios realmente significativos, por lo que debió volver a senadores, un periplo importante. Esto decíamos días antes de que se votara en diputados. El martes de la semana que viene, martes 25, se estará discutiendo y votando quizás en diputados, en sesión extraordinaria, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. al texto que se aprobó en el Senado en diciembre del año pasado, que recordemos establecía que toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, hubo que hacerle varias modificaciones para que aparentemente pueda aprobarse. La redacción nueva es el resultado de negociaciones entre legisladores del Frente Amplio y el diputado Iván Posada del Partido Independiente. Negociaciones que debieron darse porque hay diputados del oficialismo que al parecer no leyeron el programa de gobierno que los llevó a los sillones que ocupan y se niegan a votar este compromiso que tenían con sus votantes. Ellos son Víctor Semproni y Andrés Lima, que adelantaron, antes de que el proyecto llegara a diputados, que así como estaba no lo iban a votar. La diputada Daniela Paisé, también Frente Amplista, tampoco lo va a votar, pero le va a dejar su lugar a su suplente, que sí votará el proyecto. Obviamente, al haber modificaciones respecto de lo que se votó en el Senado, si se aprueban diputados, va a tener que volver a la otra Cámara y si ahí se aprueba nuevamente, recién tendríamos despenalización del aborto en Uruguay, algo que ya parece muy difícil. Además, las modificaciones que se introdujeron en la Comisión Especial de Diputados hacen del proyecto algo muy tibio. No se legaliza el aborto, solo se exime de pena a las mujeres que se lo realicen antes de las 12 semanas de gestación y luego de cumplir con una serie de pasos cuasi burocráticos, como es el hecho de tener que presentarse ante un tribunal multidisciplinario que informará de los riesgos y obligará a las mujeres a repensar su decisión por 5 días para después, sí, finalmente poder acceder a la interrupción del embarazo. Según Mariana Labastié, directora de Amnistía Internacional Uruguay, que las mujeres tengan que ratificar constantemente su decisión es tratarlas como si no fueran capaces de decidir responsablemente sobre su vida y su salud. Esto no solamente es falta de respeto, es discriminación. Para los parlamentarios uruguayos, las mujeres seguimos siendo seres tutelables. La hipocresía con que se sigue tratando este tema es realmente alarmante. Parece que hay personas que no se enteran que los abortos se hacen en nuestro país y se hacen en situaciones de riesgo que no podemos seguir permitiendo. En 2012 murieron dos mujeres jóvenes por practicarse abortos en la clandestinidad. Las maternidades siguen siendo impuestas. Así que mientras ellos siguen poniendo las condiciones, nosotras ponemos el cuerpo. Después de estas idas y venidas, la ley se implementó. Hay instituciones médicas que se han manifestado en contra de realizar el procedimiento quirúrgico que interrumpe el embarazo. De todas maneras, esas instituciones deben garantizar el derecho de sus usuarias a realizarlo, así que en algunos casos habrá una especie de tercerización de este servicio. Por otro lado, muchísimos ginecólogos han interpuesto el recurso de objeción de conciencia también para evitar tener que hacer abortos. Hace unos días, Leonel Brioso, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, decía que el motivo de tantas objeciones para cumplir con esta ley es que constituye un cambio dramático en cuanto a la salud sexual y reproductiva y a las obligaciones de los profesionales, y bueno, que esto se va a ir adaptando. Cree que son complejidades propias de una legislación de avanzada, ya que Uruguay es el primer país de América Latina que introduce este derecho. Hay que adecuar las instituciones, los equipos de salud y sobre todo la cultura para que no haya sanción moral de una parte de la sociedad por un acto que ya es un derecho. Hay que estar atentos igual con este derecho porque ya salieron algunos de los representantes más acérrimos de la derecha junto a Tabaré Vázquez a juntar firmas para derogar esta ley. Otro de los temas que acaparó la atención mediática, no solo de nuestro país, sino del mundo, fue la declaración del presidente de querer controlar desde el Estado la producción y la venta de marihuana. Según el presidente, la ley que regule esto será una ley en contra del narcotráfico. En mayo convocábamos desde la columna a la marcha de la marihuana, que de alguna manera busca año a año hacer visible el reclamo de cientos de consumidores. Escuchemos el audio. Mañana 5 de mayo se realizará nuevamente en nuestro país la marcha por la marihuana, adhiriendo a la convocatoria mundial que realiza la Coalición Latinoamericana de Activistas Canábicos. Según esta organización, la marcha que se hace en diferentes países alrededor del mundo, el primer sábado de mayo desde el 99, busca mostrar la cantidad de personas que exigen regularizar la situación legal del consumo de marihuana. Al igual que en Uruguay, hay varios países en los que no está penado el consumo, pero sí la tenencia, la comercialización y el cultivo. Hoy en día queda a criterio de los jueces las penas aplicables a quienes tengan marihuana, aunque esta sea para consumo propio y las cantidades que se pueden tener tampoco están explicitadas en la normativa vigente. Además, al no poder cultivarse para consumo personal, indirectamente se asume que aún el consumo personal proviene del narcotráfico. La concentración para mañana está fijada a las 15 horas en la Plaza Cagancha, al ladito de la Suprema Corte de Justicia, a quien también se realiza un reclamo por los casos de procesamiento que hubo este año. No sé si te acordás, a principio de año hubo dos casos, sí. Dos personas.
Entrada en edad, además, no era un joven como uno podría asociar.
Esa señora, que se llama Alicia Castilla, es argentina y en realidad también cultivaba para investigaciones. Y después, bueno, otro cultivador que cultivaba para su consumo. La marcha después va a ir hasta el Palacio Legislativo. Bueno, el reclamo es justamente por una regularización de todo este tema, que el año pasado el diputado Sebastián Sabini del MPP presentó un proyecto que busca extender los derechos de los consumidores de cannabis. El proyecto establece que se podrá cultivar marihuana para consumo personal y o doméstico, teniendo hasta 8 plantas por hogar. La ley también estipula que el cultivo y el consumo podrán ser en asociaciones, unas especies de clubes que se formen para estos fines. Esto sobre todo para pensando en aquellos que no puedan cultivar en su casa, por ejemplo, que lo puedan hacer reunidos en algún otro lugar.
Club Canábico de la Aguada.
Ahí está. O del buceo, por ejemplo. La ley no establece la regulación, por ejemplo, cómo se accedería a las semillas o otro tipo de reglamentación que se tendría que hacer recién aprobada la ley. El proyecto también fija en 25 gramos el máximo que se puede atribuir a consumo propio y limita los espacios destinados a fumar, equiparando la marihuana con el tabaco. O sea, la prohibición de fumar en lugares públicos y en lugares cerrados, públicos o privados, sería también para la marihuana. El proyecto que presentó Sabini finalmente fue firmado por varios legisladores del Frente Amplio, pero además también lo firmaron Fernando Amado, del Partido Colorado, y Daniel Radío, diputado del Partido Independiente. O sea que, digamos, se puede estimar que una vez que se trate en el Parlamento puede llegar a ser aprobado. En la exposición de motivos, los legisladores manifiestan que el proyecto busca adecuar la normativa a la realidad, teniendo en cuenta las conductas de consumo en las que una gran parte de la sociedad incurre y otra, sin hacerlo, lo acepta como un hábito social común. Apelan también al artículo 10 de la Constitución, que exime de toda pena a quienes con sus acciones privadas no ataquen el orden público ni perjudiquen a un tercero. El proyecto fue tratado en una comisión especial sobre adicciones, consecuencias y impacto en la sociedad, pero no ha pasado a las cámaras para su tratamiento. Lo quise tratar en la columna porque me parece que es un derecho, ya que tiene que ver con las libertades individuales, y me parece importante también que se trate de un tema que efectivamente está visible en cualquier lugar, visible o olible en cualquier lugar de esta ciudad.
Aún en patios de centros de estudios.
¿Te animas a decir eso? Y la sociedad ya tiene asumido algo que la legislación aún no ha incluido en los derechos, que justamente, como dice la Constitución, siempre que no perjudiquen a otra persona no deberían estar prohibidos, ¿no? En lo relativo a la legalización de la marihuana, se envió desde el Poder Ejecutivo un proyecto de ley al Poder Legislativo en el que se encarga la difícil tarea de establecer un marco normativo que permita regular el mercado de cannabis, en el entendido de que esa regulación será una contribución a reducir los riesgos y daños potenciales a los que nos exponemos quienes consumimos. El presidente, en su audición radial hace unos meses, decía que evidentemente la guerra contra el narcotráfico, en los términos en los que se ha llevado hasta ahora, fracasó y por eso cree necesario buscar alternativas para que esta situación mejore. En su momento, todos los consumidores alegraron, la opinión pública, medios internacionales, todos se hicieron eco de esta noticia, que hace unos días se enfrió porque para Mujica es necesario que se hagan nuevos aportes, que se investigue más el tema para poder elaborar un proyecto realmente eficiente. Mujica dijo lo siguiente la semana pasada.
La vamos a llevar suave. A mí me interesa que la gente piense, y de repente la gente capaz que arrima soluciones mejores que la que uno plantea. Porque este es un problema grave. Le está costando una guerra a México. Hay miles, nosotros tenemos cada 3 presos, uno es por droga.
Todos pensamos que se había arrepentido de haber largado aquella bomba de legalizar la compra de marihuana, porque viste que Pepe, como te dice una cosa,
te dice la otra.
Exacto. En una más de sus clásicas actitudes de marcha y contramarcha, el miércoles publicó en la web de Presidencia una nota en la que promete, según textuales palabras, arrebatarle el mercado de la marihuana a la acción clandestina y tratar la adicción severa como una enfermedad. Dijo también que no se trata de defender una droga benigna, porque según el presidente toda adicción es mala, sino que el objetivo es dominar e influir en la puerta de entrada a la drogadicción para intentar socavar la economía del mercado de la droga. Estos tres derechos que quise destacar en esta última columna del año para mí son fundamentales, son la diferencia entre un país pacato que sigue convencido de los mismos prejuicios de hace 40 años y un país más sincero y menos hipócrita. Otra cosa que quiero decir como observación de las luchas por derechos es que muchas victorias en esta lucha dependen de personas de a pie que dejan horas de sus vidas para dedicarse a conquistar nuevos derechos para determinados colectivos o para la sociedad en su conjunto. Para terminar, hoy no tengo invitaciones culturales, solo agradecimientos y saludos para todos los que me ayudaron a llevar adelante esta columna, a todos los que escucharon, a todos los que brindaron su testimonio, particularmente agradecerte a vos, Serrana, a vos, Gastón, a Regina, que estará en algún lugar, y a Oscar por todo lo aprendido, por el apoyo y la libertad que me dieron durante todo el año. Ojalá sea hasta el año que viene. Todos los viernes tuve el privilegio de poder musicalizar la columna. Quiero despedirme con una canción que, quien te dice, sea la cortina de la columna del año que viene.
A ver, atención.
Una cantante habitué de este espacio, Lila Downs, Justicia.
Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas.
Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas.
Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Yo te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas.
Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento. La serpiente de dos cabezas, no te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas.
Justicia, Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo.